Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé esta gracia de que aspiramos siempre a la cual aspiramos y que queremos llegar lo más posible con nuestro esfuerzo, porque Dios nos da la gracia para hacer nuestro esfuerzo, pero sobre todo con el Espíritu de Dios, para que podamos cumplir verdaderamente eso que decíamos en el Cantar de los Cantares, en el versículo segundo, que me bese con besos de su boca. Santa Teresa de Jesús, terminando de explanar, según los grados de oración que ella estaba acostumbrada a explicar hasta más largamente en otros libros, esta frase decía: pues, Señor mío, no os pido otra cosa en esta vida sino que me beséis con beso de vuestra boca, y que sea de manera que, aunque yo me quiera apartar de esta amistad y unión, esté siempre, Señor, de mi vida sujeta a mi voluntad, a no salir de la vuestra, que no haya otra cosa que me impida, pueda yo decir: Dios mío y gloria mía, con verdad que son mejores tus pechos y más sabrosos que el vino. Y aquí Santa Teresa pues comienza a hablar del siguiente versículo, el tercero, que dice: son mejores que el vino tus amores, es mejor el olor de tus perfumes, tu nombre es como un bálsamo fragante y de ti se enamoran las doncellas. Bueno, aquí hay que decir, además del verso que está tan hermoso, que es diríamos, frases de una verdadera enamorada, pues dice: son mejores que el vino tus amores, que en otra traducción moderna dice: son más dulces que el vino tus caricias, deliciosos al olfato tus perfumes, tu nombre es perfume derramado, por eso te aman las mujeres. Es parecido, pero ven, cambia un poquito. Por ejemplo, la traducción que Santa Teresa tenía, la traducción antigua, no hablaba como ahora: son mejores que el vino tus amores, sino decía: son mejores tus pechos y más sabrosos que el vino. Esto es como si el esposo hubiera pues complacido a la esposa en ese deseo de besarle, y ahora, al ver presente el esposo, excitada ella por la hermosura de sus pechos y la fragancia de su perfume, pues exclama: tus pechos son mejores que el vino. Y claro, pues según esa traducción, pues algún autor entonces empieza a explicar sobre los pechos, que son como los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, que ahí se ocultan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Que el vino recibido antes de tu venida por medio de la ley y los profetas alegraba mi corazón, según el Salmo. Pero ahora, al contemplar los tesoros que escondían tus pechos, estupefacta de admiración, veo que son mejores que el vino. Es el vino bueno de Caná de Galilea. Cuando se acabó el viejo, Jesús dio otro vino mucho más excelente, cuando le tuvo que decir aquel maestre sala: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. El vino bueno que Jesús nos da. Y comenta un autor antiguo que los dos pechos son como los dos testamentos con los que son amamantados los hijos de la Iglesia. Esta bebida palabra de la boca de Dios, que se derrama como lluvia, que cae como rocío sobre la hierba verde, es mejor que el vino. ¿Qué mayor alegría que escuchar en el primer testamento: yo mismo cancelo tus pecados y no los volveré a recordar? ¿Qué mayor gozo que volverse al Nuevo Testamento y oír: al que venga a mí no lo echaré fuera? Como ambos pechos están adheridos al corazón, así los dos testamentos proceden del mismo espíritu, del corazón de Dios que difunde su amor inagotable, etcétera. Bueno, pues es decir, que las alegorías se pueden sacar de cualquier, diríamos, palabra que nos va poniendo, que es como, diríamos, explicación de ese amor de Dios que está expresado, sobre todo el amor de Dios hacia nosotros. Santa Teresa de Jesús diría esta frase: en este gozo el alma queda embebida con una manera de borrachez divina suspendida de los pechos de su costado. Y siguiendo en esta alegoría del vino, en esta primera frase, son mejores que el vino tus amores, pues podemos seguir con aquello que decíamos de la palabra de Dios. que es como el beso de Dios también para nosotros por medio de su palabra. Y así la ley de Dios se puede comparar con el agua, con el vino, con el ungüento, con la miel, con la leche, a veces en la Sagrada Escritura. Y como el agua es vida del mundo, la fuente del jardín es pozo de agua viva, luego dirá más adelante, pues sus palabras son vida para quienes las encuentran. Agua y palabra descienden del cielo como don de Dios. Y siguiendo en esa simbología del agua con el vino, podríamos decir que el agua se conserva no en recipientes de oro ni de plata, que hasta se puede dañar, sino en recipientes más baratos, como un recipiente de barro. Y así como el agua se puede corromper en algún recipiente, el vino podríamos decir que mientras madura en el tonel mejora su calidad. Así también son las palabras de Dios, las palabras de la ley, mientras reposan en el hombre acrecientan su grandeza. Y así es sobre todo alegría en el alma. En el Salmo se habla del vino, que el vino alegra el corazón del hombre. En este simbolismo, pues la ley de Dios es como el vino. Y así los amores de ese Dios hacia la humanidad son mejores que el vino, nos dice el Cantar de los Cantares. Y este amor de Dios no es que sea solo para un momentito, en alguna circunstancia, sino para siempre. Sí, Señor, yo creo que tú siempre me amas.
Creo, Señor, que tú siempre me amas. Por eso quiero que vengas a mí. No tardes tanto, que yo te espero. Te necesito.
Pues si Dios está cerca de nosotros, nos ama, y por eso aquellas personas que vivamente sienten, y todo esto es para que todos aspiremos a la santidad, como nos dice el Concilio Vaticano, sienten el amor de Dios, que es mejor que todas las cosas materiales que podemos pensar. Y luego sigue diciendo, es mejor el olor de tus perfumes. Los perfumes del esposo con su fragancia deleitan a la esposa, que exclama, el olor de tus perfumes superior a todos los aromas.
Que me estás escuchando, y desde siempre tú
y ya les dije, me parece un autor que decía que la esposa y el esposo simplemente por el olor ya perciben esa presencia. Pero aquí ya, si lo espiritualizamos, podemos ver el olor del óleo con que eran ungidos los reyes y los sacerdotes, pero sobre todo Cristo, que fue ungido no con un óleo cualquiera, sino con el mismo Espíritu Santo. La esposa ya había conocido algunos aromas, es decir, las palabras de la ley y de los profetas, con las cuales antes de venir el esposo se había instruido, pero ahora ya se va preparando con una unción más especial. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, podíamos decir que creció, no fue como niña solo. Como decía San Pablo, la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo. Ahora ya la esposa aspiró su fragancia divina y exclamó, el olor de tus perfumes superior a todos los aromas. Es el perfume del Espíritu Santo con el que fue ungido Cristo y cuyo olor percibe la esposa, se llama óleo de alegría. En el Salmo se habla el gozo que es fruto del Espíritu Santo. Con este óleo ungió Dios al que amó la justicia y odió la impiedad. Por eso mismo se dice que el Señor su Dios le ha ungido con óleo de alegría más que a sus compañeros. En una catequesis antigua de San Cirilo de Jerusalén dice: bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo adquiriendo una condición semejante a la del Hijo de Dios, pues Dios, que nos predestinó a la adopción de hijos suyos, nos hizo conformes al cuerpo glorioso de Cristo. Por esto, hechos partícipes de Cristo, que significa ungido, no sin razón sois llamados ungidos. Fuisteis hechos Cristos, es decir, ungidos, cuando recibisteis el signo del Espíritu Santo. Todo se realizó en vosotros en imagen, ya que sois imagen de Cristo. Él, en efecto, al ser bautizado en el río Jordán, salió del agua después de haberle comunicado a ella el efluvio fragante de su divinidad, y entonces bajó sobre él el Espíritu Santo en persona y se posó sobre él. De manera similar, vosotros, después que subisteis de la piscina bautismal, recibisteis el crisma, símbolo del Espíritu Santo con que fue ungido Cristo. Sí, amigos, todos hemos recibido ese perfume especial, simbolizado por el perfume externo del crisma, que tiene que tener una unción especial, diríamos un ungüento especial, un aceite especial, sino lo importante es la unción interior del Espíritu Santo. Como dice San Pedro de Jesucristo, Dios ungió a Jesús de Nazaret con poder del Espíritu Santo. Y así, pues, en los Salmos hallamos estas palabras: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. El Señor fue ungido con un aceite de júbilo espiritual, es decir, el Espíritu Santo. Y así también todos nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza de Cristo por medio de esa unción espiritual del Espíritu. Por eso, todos nosotros no solamente hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, sino revestidos de Cristo por el pan eucarístico. Así sigue diciendo otro santo, pues hablando de este cuerpo de Cristo, de este santo ungüente, de esta invocación que es un don especial. Cristo Jesús nos va iluminando, ungiendo. Y claro, si fuésemos conscientes verdaderamente de esa unción, entonces sentiríamos como Santa Teresa, que sigue comentando esto según la traducción que ella tenía: más valen tus pechos que el vino, que dan de sí fragancia de muy buenos olores. Seguía hablando de esa oración, pero esa oración ya íntima, en amistad más plena con Dios, que ella lo llamaba la oración de quietud. Y así hablaba de esa el alma, el interior que sigue estando en el alma, en esa quietud, sosiego que tiene por parecerse, por tener, diríamos, la unción suavísima a manera de un gran olor, de modo que penetra profundamente en el alma y se percibe ese amor suavísimo de nuestro Señor. Y claro, cuando está ya dentro de Cristo, dentro de Dios, diríamos el Espíritu Santo, entonces ve las cosas con una visión muy diferente. Es como cuando hemos explicado del Espíritu Santo: cuando está en nosotros, el Espíritu Santo no viene solo, viene con sus dones, y viene con esos dones grandiosos de alabanza a Dios, de bendición, sobre todo de sabiduría, de percepción. Y entonces, cuando dice aquí Santa Teresa esa frase que hemos dicho anteriormente, de esa como borrachez divina, que no sabe lo que quiere la persona que está así bebida y absorta de Dios, que ni qué dice ni lo que pide, pero lo está haciendo por medio del Espíritu Santo. Diríamos que es como la unión del esposo y la esposa con Dios. Entonces sí que va previendo y viendo ese vino especial, diríamos, ese saborear las cosas de Dios, porque el don del Espíritu Santo, de la sabiduría, no es entender solo, sino saborear. Por eso, cuando habla aquí del vino, es porque uno está saboreando el amor entre el esposo y la esposa. La esposa está saboreando ese amor, y luego no solamente saboreando, sino con ese olor más importante y más y sublime que todos los demás perfumes. Y la santa les decía a las religiosas: oh, hijas mías, Dios nuestro Señor a entender, o por mejor decir a gustar, que es del gozo del alma cuando está así. Entonces hablaba de los demás de la tierra, que son la riqueza, los señoríos, los deleites, las honras, los manjares, todo eso dan trabajo, no llegan al contento ni siquiera ni en ni mil años lo que un momento tiene un alma cuando el Señor llega aquí, porque va percibiendo verdaderamente ese gozo. Por eso ella, pues cuando sentía así esa unión con Dios, decía entre sus poesías: ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado para mí, y yo soy para mi amado.
Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Amado es para mí y yo soy para mi amado. Ah, 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 ah. Cuando el dulce cázaro me dio y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída y cobrando nueva vida de tal manera enlocado. Amado es para mí y yo soy para mi amado.
Esta belleza quiso Jesucristo expresarla con aquello de que ni Salomón en todo el esplendor de su reino se vistió como uno de los pequeños del reino de Cristo. Pues el nombre de Cristo ungido es perfume derramado sobre nosotros, transformándonos en el buen olor de Cristo. El nombre de Cristo es perfume derramado cuyo olor se difunde allí donde es anunciado el Evangelio por la Iglesia. Por ello, le aman las doncellas y corren tras él, como la hemorroísa que se acercó a él por detrás y tocó la orla de su manto, y la cananea que corría gritando detrás de él y fue escuchada. Ambas corrieron con su fe como doncellas detrás del Señor. También San Pablo dirá que ha corrido su carrera en la fe hasta llegar a la meta y recibir la corona de la gloria. Este amor exultante entre el amado y el amado se irradia y envuelve a las doncellas que también se enamoran del amado. En torno a la amada se forma un círculo de compañeras que se sienten atraídas por ella hacia el amado, invitadas, luego dirán: corramos, emprenden el camino. Ojalá todos también, invitados por Dios y invitados por Jesucristo, y siguiendo los mensajes de este libro, corramos hacia Jesús buscando el bien. Y sigue diciendo en este versículo, después de que son mejores que el vino los amores y el olor de los perfumes, el mejor que todos los perfumes, el olor del esposo, luego va hablando de tu nombre es como un bálsamo fragante y de ti se enamoran las doncellas. Ese bálsamo que hemos ido diciendo del Espíritu Santo, que es su nombre. Ya sabemos que en la antigüedad cuando hablaban del nombre es como decir la persona. La persona, el esposo para la esposa, es como un bálsamo fragante, de verdad. Qué hermoso es todo este mensaje para los esposos, para los matrimonios, que ya no sienten ese perfume del primer día, ese sabor del principio del amor primitivo, para que sientan que pueden revivir ese amor y sobre todo, pues sabiendo que Dios nos espera siempre, que está con nosotros y que cada uno, esté donde esté, siempre puede percibir ese olor suave, suave de Dios, del cual se enamoran, dicen las doncellas, queriendo hablar del Israel, de cuando decía el profeta Isaías, cuando vean a mis siervos obra de mis manos en medio de ellos, santificarán mi nombre. Ojalá al ver a los santos, al ver esa presencia de la gracia de Dios, nosotros podamos bendecir cada vez más al Señor, podamos bendecirle en aquellos que llevan el ungüento de la consagración de reyes y sacerdotes, que al fin y al cabo somos todos los bautizados, porque todos tenemos esa unción del crisma que simboliza la presencia de Cristo y la dignidad del bautizado como reyes y sacerdotes. Dice, perfume derramado es tu nombre, por eso te aman las doncellas y corren al olor de tus perfumes. ¿Ves? En otra traducción, estas palabras decían los antiguos que encerraban una profecía. Con la venida de nuestro Señor y Salvador, su nombre se difundió por toda la tierra. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan, decía San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Es decir, que los demás han de ver este perfume de Dios en nosotros mismos. Nosotros tenemos que ir creciendo en edad, en belleza de alma, es decir, en esa belleza que demuestra el ser de Dios, el ser imitador de la grandeza de Dios, sobre todo de su amor, según aquello que Jesús pedía en la última cena: Padre, que sean una sola cosa, como tú en mí, yo en ti, que también estos sean uno en nosotros. Y dice un autor que si la esposa, prisionera de un solo sentido, es decir, el olfato, corre al olor de los perfumes del esposo, ¿qué hará cuando el Verbo encarnado haya ocupado también su oído, su vista, su tacto y su gusto? Entonces, el ojo, cuando logre ver la gloria como del unigénito del Padre, ya no querrá en adelante ver otra cosa, o el oído no querrá oír a nadie sino al Verbo de vida y salvación, ni la mano que haya tocado al Verbo de la vida querrá ya tocar nada material, etcétera. Como nos dirá San Pablo del cielo, que será lo más maravilloso. Y claro, aquí en la tierra, pues seguimos prisioneros de otras cosas, y nuestros sentidos se van hacia lo material. Entonces, por eso tenemos que, diríamos, profundizar más en los sentidos espirituales del ser interior, del hombre espiritual, para llegar a discernir bien el bien y el mal. Y así, el olfato de la esposa con el que percibe el olor del perfume del esposo no se refiere al sentido corporal, sino al olor divino del hombre interior. Este es el sentido que, al percibir el olor de Cristo, conduce de la vida a la vida. La Escritura habla constantemente de estos sentidos espirituales. Así, por ejemplo, el precepto del Señor es lúcido y alumbra los ojos. ¿Pero de qué ojos está hablando? Aquello que decía Jesús en su Evangelio: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y estos qué oídos son? Son sobre todo los oídos que van percibiendo dentro de nosotros esas palabras de Cristo. Somos buen olor de Cristo. Y luego decía: gustad y ved, qué bueno es el Señor. Hay que saber llegar a gustar y ver. Entonces sí, entonces cuando hubiéramos llegado a percibir todas esas grandezas de Dios, entonces sí que diríamos el versículo 4, estamos en el capítulo primero del Cantar de los Cantares: ah, llévame contigo, sí, corriendo a tu alcoba, condúceme, Rey mío, a celebrar contigo nuestra fiesta y alabar tus amores más que el vino, con razón de ti se enamoran. Es decir, que es como la conclusión de lo anterior. Es decir, que si se siente que Dios es lo más grande que hay, el mejor amor, el mejor olor de los perfumes, el mejor bálsamo fragante. Entonces uno tiene que pedirle al Señor que nos lleve con Él, que nos conduzca, que nos introduzca donde está Él. Es algo así como un juego, parece ser que podíamos entender que hacía Jesús cuando los israelitas estaban en Egipto. Tenía que endurecer el corazón del faraón para que luego los israelitas pudieran clamar más al Señor. Así en nuestra vida también quizá nos hace pasar aflicciones para poder desde la aflicción poderle decir: Señor, arrástrame contigo, llévame contigo. Y Jesús, Dios nuestro Padre, nos conducirá y nos introducirá en esa cámara llena de felicidad, en ese tesoro de Cristo, que donde el alma puede estar unida plenamente, que es un signo como lejano de esa gloria infinita que nos espera en el cielo. El profeta Isaías decía: de parte de Dios te daré los tesoros ocultos, escondidos, invisibles, te los abriré para que sepas que yo soy el Señor tu Dios, el que te llamó por tu nombre, el Dios de Israel. Y luego en muchos pasajes de las Escrituras se habla de incitar a Jerusalén a la alegría. Alégrate, regocíjate, hija de Sion, prorrumpen gritos de júbilo, que exulta, exulta y grita de júbilo. Ese será la alegría cuando sobre todo un día podamos contemplar allá a Dios en el cielo, porque existe un lugar muy bello.
Existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar. No temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi padre hay moradas para ti, en la casa de mi padre.
Al ser introducida el alma en la cámara del tesoro del rey, se convierte en reina. De ella se dice el salmo: está la reina a tu derecha con vestido dorado, envuelta en bordado. Y con ella serán llevadas al rey las vírgenes, sus compañeras te serán traídas a ti entre alegría y algazara, serán introducidas en el palacio real. Así, en ese palacio, en esa cámara real, tendremos nuestro premio futuro, llevados por ese rey que nos quiere, Cristo Jesús.
Y no como el mundo, el cual va sin rumbo.
Así pues, amigos, seguiremos aquí el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
A preparar todo. Volveré de nuevo para que conmigo vosotros.